lugares con Kelu Robles.
Si les parece que hemos hablado poco de la nieve, vamos a hablar un poco más, pero no de la nieve madrileña. Nos vamos a otro punto de la geografía, porque si algo nos ha dejado claro el temporal Filomena, es que los urbanitas tenemos que ponernos las pilas con los deportes de aventura y con las experiencias al aire libre, donde siempre hay que tener presentes las posibles inclemencias meteorológicas, las que nos sorprenden, como ha ocurrido con Filomena. Nos vamos a ir para ello hoy, en esta ocasión, aquí en qué lugares, al Valle de Arán, en Lérida, y nos va a ayudar, nos va a guiar en este viaje Ramón Díez, es el director técnico de Amaro Q Explorers. Ramón, bienvenido a qué lugares, ¿qué tal?
Hola, buenas, qué lujo, encantado de estar aquí.
Igualmente, porque buceando yo en vuestra web, estaba en www.amaroqexplorers.com, he seleccionado una opción, destinos con guía, vas a ser tú mi guía en este caso, radiofónicamente, y he seleccionado aventuras locales, y una vez en aventuras locales, pues como aquí somos muy pichis, he elegido hacer la aventura más de lujo, la más deluxe, por decirlo de alguna manera. Ahora me explicarás por qué, pero he elegido la travesía invernal al Circo de Colomers. ¿Qué tiene de especial esta opción, así para empezar, como sinopsis?
Pues el lugar donde está. Es como si fuera, es un valle, entras por un valle que es como si estuvieras en Laponia, pero mucho más cerca de casa. Y luego también la posibilidad de estar en una naturaleza pues bastante salvaje, pero que todavía tienes algunos recursos para poder pasarlo con tranquilidad, o la gente que no le gusta tanto la aventura extrema, pues tener algún sitio recogido donde poder disfrutar de buena comida, de una saunita, de, bueno, de esos pequeños placeres, ¿no? Que serían el lujo.
Me encanta esta opción que comentas, porque precisamente leyendo la descripción de la ruta es así, dais una de cal y una de arena, como quien dice. Después de un pequeño esfuerzo, proponéis un pequeño regalo. Vamos a ir poco a poco describiendo esta ruta. ¿Saldríamos de Tredos o Tredos sería el primer destino al que dirigirnos?
¿Sabes qué pasa? Es que con la nieve hay que estar siempre al loro y ver por dónde puedes entrar, porque depende de lo que haya nevado, de cómo esté la nieve, de cómo la hayan limpiado, los accesos varían. Pero bueno, podríamos decir que el punto de salida es Salardú, que además es el pueblo más grande que está a pie de carretera. Podríamos decir que es el sitio de referencia, Salardú. Además, entonces, a partir de allí, depende de cómo esté el estado de la nieve, la carretera y tal, pues los coches se pueden subir un pelín más o incluso dejarlos en el pueblo de Salardú.
Y ya una vez ahí empezamos a caminar, empezamos la aventura. ¿Cómo tenemos que ir preparados para esta excursión?
Pues hay que ir preparados como si te fueras realmente a Laponia. ¿Por qué? Porque los primeros días, o el primer día, porque la aventura también se puede programar a un día, dos días, tres días, cuatro días. Pero como se va a dormir en la nieve y el primer día no vas a tener recursos para irte a ningún sitio, hay que ir pues bien equipado. ¿Cómo? ¿Qué es bien equipado? Pues con la ropa adecuada, el calzado adecuado, gafas de sol, protección solar, una buena mochila. Y bueno, y el resto de equipo ya lo ponemos nosotros, ¿no? Si la gente no tiene un buen saco, pues ya se lo proporcionamos. El equipo, como que pueden ser raquetas, por ejemplo, como esquís, pero esquís de cross country, que se llaman, que aquí no son muy populares todavía. Pero que, bueno, en los países del norte es lo más normal, porque allí además no tienen grandes montañas, entonces allí hay colinillas pequeñitas y en general el terreno es bastante llano, así que se ha popularizado mucho más, ¿no?
Qué importante es el equipamiento, porque lo bueno del frío es que ya el mismo frío nos lo pide. En verano estamos hartos de escuchar, sobre todo en noticias a nivel más local, como en Pirineos hay tantos accidentes, aquí en Madrid también en la sierra, pues de gente que sube sin estar suficientemente preparado, sin equipo, sin experiencia o sin conocimientos. Aquí en este caso para eso estás tú, para guiarnos y para ayudarnos. Y entonces ya de ahí, de ese punto que comentabas, iríamos hacia Tredos. ¿Sería la segunda parada en este caso o no?
Sí, este valle por el que se entra es un valle que está encarado de norte a sur. De hecho, empezamos en Salardú y tiramos rumbo sur todo el rato. Es un valle, el Valle de Aiguamoc, que se llama. Ahí hay varias opciones, pero nosotros, como llevamos una pulca, es decir, ¿qué es una pulca? Es como un trineo que va atado a nuestro cuerpo mediante un arnés y unas barras, y es en el que llevamos todo el material. Claro, ir dos o tres días con todo el equipo necesario implica llevar bastante peso, ¿no? Y más en invierno. Uh-huh. Con lo cual el trineo este nos ayuda a no tener que llevar una super mochila, a poder ir más cómodos, porque las tiendas, incluso tenemos como una estufa de leña, que eso pesa y que nunca podría llevar en a la mochila, pero con una pulca puedes llevar bastantes kilos y ir, pues el viaje sea mucho más confortable. Entonces allí el camino que elegimos es una pista, que en verano es una pista incluso asfaltada, bueno, está asfaltada y te llega al parking del Parque Nacional de Aguas Tortes, sí. Y es la que utilizamos para poder progresar, ¿no? Es nuestro itinerario de ruta. Y sí, esa pista llega a un sitio que se llama el Balneario de Tredos. Uh-huh. Hay un pequeño hotel allí, se llama Bains de Tredos, que uh-huh. está regentado por Luis y Lucía, que son dos uh-huh. personas súper entrañables. Y bueno, que me ayudan en todo esto también.
Los baños de Tredos, que además tienen historia, porque dicen que pudieron disfrutar hasta los romanos de esas aguas sulfurosas. Esto es lo que comentábamos, ¿no? Después de un pequeño esfuerzo, pues llega un premio, y poder disfrutar de unos buenos baños a más de 1.700 metros de altura, pues oye, es una experiencia totalmente hedonista. No hay, aquí es donde no hay cobertura ya en el móvil. Aquí ya nos vamos olvidando del mundanal ruido, ¿o todavía
no? No. La cobertura allí está bastante mal, sinceramente, o es pésima.
Sí.
En algunos puntos sí que hay. Mm. Pero bueno, y ellos, a ver, en caso de emergencia, ellos tienen instalado repetidores, uh-huh. con lo cual algo de cobertura hay. Ellos tienen cobertura, por supuesto. Uh-huh. Y luego, nosotros, bueno, en Amarok, y no solo yo, todos los que nos dedicamos a esto, sobre todo que hacemos expediciones por ahí, siempre llevamos una comunicación vía satélite. O sea,
claro, esos teléfonos, no sé si ya son tan grandes como antiguamente, que había que llevarlos con un maletín.
Ahora parecen más radios, como radios de así de 2 metros, que se llama.
Sí.
Lo que pasa es que teléfono satélite para Pirineos no lo llevo, porque el gasto es enorme. O sea, la gente tendría que pagar un dineral solo por alquilar o por tener el teléfono este, que lo más probable es que no utilizara, ¿no? Uh-huh. Pero sí llevamos otros dispositivos que son de seguimiento vía satélite y que también permiten comunicación mediante SMS o mensajes, incluso a través de Internet.
Uh-huh. ¿Has tenido que usarlos en muchas ocasiones en esta zona o no?
En Pirineos nunca. Uh-huh. En Pirineos nunca.
Sí, porque hay que decir que tú también haces rutas en el extranjero. Cuando comentaba al comienzo la opción aventuras locales o internacionales, es la otra opción que podemos hacer con vosotros, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues continuamos en esta aventura hacia el Circo de Colomers. Luego hablaremos de cómo es el Circo de Colomers, que todavía no hemos hablado del destino, porque ya habríamos hecho la primera noche, haríamos noche, ¿no?, en los baños de Tredos.
Bueno, en realidad, baños de Tredos es, al menos yo nunca lo hago la primera noche. Me gusta que la gente haya experimentado primero lo que es dormir en tienda. Además, también sería el cambio como muy brusco, ¿no? Pasar del lujo a dormir así, sí, en plan salvaje, es como, ostras, pam, sería como un puñetazo igual.
Sí, a lo bueno se acostumbra uno rápido, pero
sí,
a lo malo cuesta más. Claro, tiene razón.
A mí me encanta dormir en la tienda y podría estar ahí mogollón de tiempo, pero yo entiendo que si la gente lo que quiere es descubrir cómo es, porque al final esto es como descubrir cómo es una expedición en el extranjero, en un sitio remoto, porque realmente la sensación que tienes en ese valle es de estar en un sitio completamente alejado del mundo, uh-huh. a pesar de tener con Baqueira al lado mismo. Son dos vallecitos más hacia allá, ¿no? Pero pero realmente tienes esa sensación única de, jolín, es que estoy solo aquí.
Bueno, esto es muy importante hoy en día, cuando estamos cansados de ver esas imágenes en el Everest de colas y colas de alpinistas, de aficionados a la montaña, que ya parece aquello la cola a cualquier museo. Decir esto, pues es importante, decir que vamos a encontrar la desconexión que muchos estamos buscando cuando queremos hacer este tipo de turismo de montaña. Nos vamos dirigiendo ya hacia las alturas, hacia esos 3.000 metros de altitud, y leyendo el itinerario, leo área de descarga, zona de Colomers a 2.700 metros. ¿Qué haríamos aquí?
Bueno, el Circo del Colomers forma parte ya del Parque Nacional de Aguas Tortes. Además, es yo creo que es el sitio que tiene mayor concentración de ibones, bueno, de lagos, por decirlo así, en un espacio tan pequeño. Y después el circo es un circo muy cerrado, o sea, tienes completamente la sensación de estar dentro de un paisaje glacial, o sea, forjado por el hielo, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Y claro, el sitio es muy bonito y espectacular. También te digo que depende del grupo, se puede hacer más o se puede hacer menos. También la gente marca el esfuerzo que quiere hacer, porque también dependiendo de las condiciones, otra vez, de la nieve y del manto, de cómo está el tiempo, la meteorología y tal, pues puede ser más sufrido o no. Y entonces, pues depende si el grupo tiene un perfil más deportista o tiene un perfil más de observar la naturaleza o estar tranquilo, pues te hace una cosa, se hace otra.
¿Cuál es el perfil mayoritario de edad y cuáles son las dudas o los miedos que tienen antes de partir en una ruta como esta?
Pues, bueno, primero, antes de empezar, es el equipo.
Claro.
La gente pues no está acostumbrada, tiene muchas ganas, porque eso de dormir en la nieve, utilizar, encender un fuego y tal, es a la gente que es más aventurera le motiva mucho. Pero luego, dentro de la gente aventurera, hay gente que es más deportista o que le gusta más sufrir, entre comillas, y otras que no les mola tanto. Y entonces, el primer miedo es ese, el equipamiento. Y el segundo miedo es la capacidad física necesaria para asumir el reto.
Claro.
Pero
claro,
en los dos casos no hay ningún problema, porque tanto en el primero aconsejamos en todo lo que sea necesario, incluso llevamos, bueno, como lo hago yo y como lo hace cualquier guía, material extra, equipo extra, pues si la gente va justa, que a veces pasa. Alguna persona ha tenido que dejar unas botas buenas de invierno porque tenía mucho frío en los pies, o unos guantes mejores porque eran más justitos los suyos, pero que en unas condiciones lo hubieran ido súper bien porque hubiera hecho menos frío, ¿sabes? Son cosas que a veces no se pueden controlar, sobre todo cuando no tienes la experiencia o no tienes un armario enorme donde poner todo el equipo.
Sí, esto ocurre como también los peregrinos del Camino de Santiago, que a veces el problema es la mochila, que no estamos acostumbrados a llevar como los sherpas ese peso, y eso es lo que nos puede lastrar en algún momento, porque la altura, ¿se nota tanto la falta de oxígeno a esa altura? Hay que prepararse.
Bueno, particularmente no, y yo vivo a veces en Barcelona, o sea que estoy a 0 metros, pero sí que es cierto que se dice que a partir de 2.500 metros una persona puede padecer cierto mal de altura, pero mal de altura en sentido de molestias, que puedas tener dolor de cabeza. Es verdad que puedes sentir más el esfuerzo, ¿no? que puedas cansar más allá arriba del todo, pero mi impresión es que cansa más, depende de cómo está la nieve, ¿sabes? Quiero decir, si es más profunda, que te cuesta más avanzar, que no el hecho en sí de la altura.
De la propia altura, sí. Hay quien recomienda que la noche de antes, pues que no se beba demasiado alcohol, ni se cenen carnes rojas, por supuesto, para que ello no se note luego en la circulación de la sangre.
Sí, sobre aquí hay varias. Es un mundo, la nutrición en las expediciones, todo un mundo. Pero bueno, lo que sí que está claro es que el alcohol y el frío no, a pesar de lo que se ve por ahí, no
ayudan.
No solo no ayuda, sino que entorpece bastante y te puede causar problemas serios también.
Hablando del frío, para ti personalmente, ¿la mejor época del año para hacer esta ruta, la del Circo de Colomers?
En invierno y cuando haya mucha nieve. Ahora, por ejemplo, que hace 2 días que estuve allí, estaba precioso y además se avanzaba súper bien, súper bien. Pero claro, es que depende del año. Hay veces que las casuísticas son tan diferentes, a veces te puede hacer una gran nevada y luego al cabo de pocos días haber casi una ola de calor, con lo cual avanzar es muy difícil, es todo como muy húmedo. Pero bueno, así por temporadas, yo creo que enero, febrero, incluso marzo, es un gran momento. Diciembre, ¿qué pasa? Pues que igual, depende del año, pues todavía no hay mucha nieve. Pero se puede, también con los amigos de Banys de Tredòs, nos pueden echar un cable con sus motos o con lo que sea, porque ellos tienen motos de nieve y a veces, cuando la situación lo requiere, también nos ayudan, o sea que...
Pues sí, una experiencia diferente, ir a motor en una de esas motos de nieve. Antes comentabas las formaciones, los ibones, que se llaman. Para quien desconozca este término, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué es un ibón?
Es un término que se usa mucho en el Pirineo Aragonés y en Cataluña se llaman estanys. Son formaciones producidas por la fusión del hielo, la fusión del hielo y la nieve que vienen de las montañas. No hay que olvidarse que estamos en un ambiente glacial o que había sido glacial en su tiempo. El parque nacional está casi todo él, yo diría que casi el 90%, la base es de granito, lo que significa que el agua no puede percolar a través de la roca, como por ejemplo en rocas calizas, como sería el caso, por ejemplo, del Parque Nacional de Ordesa, que por eso Ordesa tiene menos lagos, porque gran parte de del suelo es de caliza y el agua acaba colando, ¿no?, a través de las rocas. El Ibón o el Stein son pequeños laguitos, y luego la fusión de la nieve y tal ha hecho que se formen esos lagos.
Claro, es que de la misma manera que cuando viajamos por Europa, por las capitales europeas, nos interesamos por saber la historia del arte de ciertos monumentos, pues saber por qué esta parte del Pirineo se diferencia, nos comentabas, de Ordesa o de otras cumbres montañosas de nuestra península, pues es muy, muy interesante saber eso y saber la fauna y la flora. Animales que podemos cruzarnos yendo al Circo de Colomers, ¿cuáles te has cruzado? ¿Cuáles nos pueden sorprender que no estemos tan acostumbrados a ver aquí en la ciudad?
Pues mira, hace 2 días estamos hablando de eso con los compis del hotel de Ventre 2. Sí. Antes has comentado lo de que los romanos ya habían estado ahí. Y pues mira, precisamente ahí es una de las zonas donde está la culebra verde amarilla. La culebra verde amarilla es una culebra que yo me enteré hace muy poco, me lo dijo Luis, ¿sí?, de hecho, que es una culebra que no es autóctona de aquí, sino que la trajeron los romanos.
Ah.
Es una culebra que solo se ve allí en Italia.
¿Sí? Bueno,
y aquí, y los romanos la trajeron porque limpiaban de pequeños roedores las minas de oro, de plata y las zonas de balnearios donde ellos hacían sus balnearios. O sea, eso es la prueba. Además, no es una prueba arqueológica en el sentido de que no es una piedra, sino que es un ser vivo y que está allí porque la trajeron los romanos. Y bueno, el otro día, no allí, pero cerca, vieron un urogallo y todo.
Ah, wow.
Un macho de urogallo. O sea que a mí, bueno, es una de las cosas que me apasiona, ¿no?, de mi trabajo, el saber que estoy durmiendo al aire libre y rodeado de bichos. Es una cosa que me encanta.
En todo caso, Ramón, lo que más impresiona de todo este entorno al final es llegar al destino, a contemplar ese circo que forman, el Circo de Colomers, en esta travesía invernal que además, como decías, puede recordarnos a Laponia y además lo tenemos muy cerca aquí en los Pirineos y nos puedes ayudar en esta travesía como estás haciendo ahora aquí en la radio, ayudándonos, traduciéndonos con palabras, porque a veces cuesta. Estamos tan acostumbrados a la cultura audiovisual, a las fotografías, que contar este tipo de sensaciones y de aventuras, pues a veces tiene su punto. Ramón Díez, director técnico de Amaro Q Explorers, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que nos apuntamos para afrontar así la nevada, que viene otra nevada histórica a la península el año que viene, pues ya iremos preparados al Circo de Colomers porque ya hemos tenido nuestro encuentro con la nieve. Muchísimas gracias, Ramón.
A vosotros y encantados de que vengáis. Os esperamos con los brazos bien abiertos.
Me despido hasta la semana que viene. Seguiremos viajando en otro capítulo más, en otro viaje. Volveremos con ustedes a estar aquí.
Yo estaba ahí cuando todos bailaban, mojaban el dedo, se creían eternos. Yo estaba en el baño aguantando.
Suscríbete al podcast Qué Lugares en todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital.
hablaba.